Universidad, cultura, academia, eventos, es parte de lo que te contaremos en nuestro programa, miércoles a las 19. No te pierdas todo el acontecer de la vida penquista proyectada al país y al mundo a partir de este momento en Radio Universidad de Concepción.
Buenas tardes a todos y todas en este 24 de abril. Les saludamos desde los estudios de Radio UDEC en un nuevo programa de miércoles a las 19, en este día un poco frío, medio lluvioso, que anuncia, parece que, lluvias durante el resto de la semana. Pero estamos en Concepción, ya está dejando ser tropicón, se ya está como Concepción a secas en este otoño. Bueno, el Día de la Tierra, que se conmemora cada 22 de abril, es una fecha designada por las Naciones Unidas dedicada a nuestro planeta. Su objetivo es tomar conciencia de la conservación y la sustentabilidad del medio ambiente e implementar medidas urgentes para un futuro más saludable. En su declaración, los países signatarios expresaron su preocupación por el deterioro ambiental y los impactos negativos en la naturaleza resultantes de la actividad humana, por lo cual invitaron a hacer uso, según corresponda, del Día Internacional para promover actividades e intercambiar opiniones y visiones sobre condiciones, experiencias y principios para una vida en armonía con la naturaleza. Hoy abordaremos este tema, pero a través de nuestra relación con quienes nos acompañan en el planeta. Hablamos de los animales y cómo podemos cohabitar con ellos. Les habla Paz Moraga Sabaj, directora de Radio Universidad de Concepción, y le doy la más cordial bienvenida a nuestra querida Jimena Cortés.
Hola. Hola, Paz, ¿cómo están? ¿Cómo están todos aquí? Nos escuchan hoy y nos escucharán también a futuro porque quedamos disponibles en Spotify y en Radio UDEC. Hola, Fidel, ¿cómo estás? Siempre acompañándonos al otro lado de esa ventanilla en los controles. Claro, miércoles a las 19 es este espacio producido por Radio Universidad de Concepción en conjunto con la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y vinculación con el medio de la UDEC, y que va todos los miércoles a las 19.
Por supuesto,
no se olviden, claro. Les recordamos que nos pueden escuchar por el 95.1 FM y también en nuestra página web www.radioudec.cl. Y les queremos invitar a escribirnos al WhatsApp más 5699-242-1531. Como decía Paz, estamos en Concepción lluvioso, pero hoy nuestra invitada no está aquí con nosotros porque nos está acompañando a la distancia a través del teléfono, a través de una conexión Zoom en realidad. Nosotros solo la escucharemos ahora, que es la médico veterinaria Paula Aravena, directora del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción, a quien le damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentas que nos pueda acompañar hoy. Así que, Paula, ¿cómo está? Un gusto que nos pueda acompañar en Radio Universidad de Concepción.
Hola, muy buenas noches. Sí, muchas gracias por la invitación. También bastante frío por acá, por estos lados.
Nos imaginamos allá en Chillán siempre ese lado, así que en esta época sobre todo la acompañamos en el sentido del frío que también tenemos acá en Concepción.
Pero Chillán es un poquito más extremo que nosotros, ¿sí? O sea, como
en calor y en frío es más extremo.
Claro, el tropicón de Concepción no lo iguala a nadie.
No.
Paula, primero que nada nos gustaría que nos contara un poco qué es este Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción. Funciona al alero de la Facultad de Ciencias Veterinarias de nuestra universidad, está en Chillán, pero también tiene contacto, una patita aquí en Concepción, ¿cierto? Cuéntenos un poquito de eso, cómo funciona este centro.
Bueno, el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción data del año 2004, constituida de manera continua, prestando soporte a la atención médico-veterinaria de pacientes de la fauna silvestre que han sido afectados por el ser humano, por inclemencias climáticas, de alguna manera. Nosotros los atendemos, los ponemos ahí a tono para después liberarlos. No solo, o sea, tenemos la unidad específica en Chillán, al alero de la Facultad de Ciencias Veterinarias, como tú dices, pero además tenemos el Centro de Atención Primaria en la Clínica Veterinaria de Concepción. No obstante, el centro de rehabilitación atiende pacientes del Maule, Ñuble, Biobío y algunos de la Araucanía. O sea, tenemos una gran cobertura en la atención de pacientes de diversas especies.
Profesora, yo a mí, bueno, una de las cosas que nos gustaría conversar tiene que ver específicamente con la rehabilitación de estas especies, que obviamente son importantes para todos, la verdad. Bueno, no sé si para todos, sí, pero sí, para un grupo importante de personas, pero también obviamente para la naturaleza. ¿Cuáles son como las principales rehabilitaciones que ustedes están haciendo constantemente? ¿Qué es lo que mayormente ven en estos animales?
Bueno, tú decías que es importante para todos. Es importante para todos. La verdad es que de una u otra manera el ecosistema, el entorno y la fauna nos benefician a todos. En el sentido de que mucha de la fauna silvestre que come semillas de la fauna, de la flora nativa, son también encargados de fertilizar en el ambiente natural y trasladar esta semilla por distintas partes, haciendo bosque nativo, el pudú, el monito del monte, muchas aves, tienen ese rol. Y las especies carnívoras, como los quiques, los zorros, que a veces a los campesinos no les gustan mucho, tienen grandes misiones como controladores de plaga y como para estimular que justamente el pudú y el monito del monte se muevan a mayor distancia para huir del depredador, pero dejando semillas en nuevos terrenos para hacer bosques en mayores lugares. A todos nos gusta ir en vacaciones a la playa, ir en vacaciones al campo, a la montaña. Todo eso es naturaleza, todo lo que vemos que no está encercado en cemento y metal es naturaleza que nos beneficia de manera paisajística, en la descontaminación del aire, en el control de los ríos, en el control del viento. O sea, hay un sinnúmero de beneficios que diariamente tenemos. Por lo tanto, conservarla, cuidarla, atender a sus especies y mantenerla en la mejor manera posible es nuestro día a día. Para nosotros, de lo que recibimos, que son más de 300 pacientes al año, de hecho en este momento tenemos más de 40 pacientes atendiéndose, el 50% de eso es animales con algún tipo de trauma, ya sea atropello, golpe deliberado que le ha dado alguna persona, disparos, ataque de perros, ataque de gatos, atropellos, que son como los más comunes. Orfandad es el 19%, casi el 29, el 20% de lo que recibimos son huérfanos. Es decir, que de algún otro modo murieron sus padres y quedaron las crías a destino y nosotros tenemos que criarlas de nuevo en un ciclo que se llama neonatología, que es desde que la cría nace hasta que termina de destetarse. Y después en un área que se llama esquimiatría, donde esta cría la tomamos desde que deja de amamantarse hasta llevarla a la puerta, que es donde se puede liberar al medio silvestre.
Profesora,
realmente.
Perdón. Hablábamos al principio de esto, que el lunes se conmemoró el Día del Planeta, y estábamos hablando de cómo cohabitamos con estos animales, y que son nuestros compañeros de habitación, digamos, de hábitat, ¿no? ¿Qué pasa en la actualidad con estoy pensando, usted nos menciona algunos de los pacientes que tiene ahora, pero también está el tema de lo que pasó con los incendios forestales, donde también hay mucha mano del hombre en torno a los incendios forestales y que afecta a los animales, y ustedes recibieron una gran cantidad de pacientes durante los incendios del verano anterior y el más anterior todavía. Y también sí. Tenemos ahora toda una situación con lo que se está planteando con respecto a los perros asilvestrados. Y también estaba leyendo algo, yo no sé si el concepto va bien, ¿eh?, pero también con los gatos asilvestrados, que estaba justo hoy leyendo un comentario de alguien que tenía como el problema con los gatos. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Estamos cohabitando mal con nuestros vecinos? ¿Cómo? ¿Qué es lo que estamos fallando?
Estamos fallando en varios puntos. En educación, es lo que más fallamos en un comienzo, donde las personas no entienden cuál es el valor de mantener estas especies vivas y sanas. ¿Cómo aporta a que nosotros mismos, como seres humanos, estemos viviendo mejor? Nosotros en Chile, ahora estamos muy espantados con la presencia del dengue, porque la presencia del dengue no es algo habitual en un clima con tanto viento y tan frío como el nuestro. Sin embargo, a nuestros vecinos, Argentina, Brasil, Colombia, es un tema recurrente y muy preocupante. Bueno, sepan ustedes que muchas de ese tipo de enfermedades que nosotros no tenemos es porque tenemos tremendos controladores de mosquitos, en los murciélagos, en las aves, en los insectos, que nos colaboran sacando estas plagas que para nosotros son tan malas. Si el ANTA no ha crecido en número de incidencia o de mortalidad en Chile, es porque tenemos un gran número de depredadores de especies diferentes, zorro chilla, zorro pulpeo, huiña, puma, que son encargados de cuidarnos y mantener a raya a los micromamíferos, como los roedores. Fíjense ustedes que una lechuza blanca, que es la más común, la Tito Alba, una lechuza blanca tiene la capacidad de comer 1.500 ratones por temporada reproductiva, 1.500 ratones. Y de esos 1.500, se sabe que más del 70% son ratones cola larga. Entonces, por supuesto que tenemos detrás de nosotros, sin que nosotros nos demos cuenta, todo el sinnúmero de fauna silvestre y el ecosistema está trabajando para colaborarnos. Entonces, somos muy descuidados en el hecho de tener perros, en el hecho de tener gatos, sobre todo gatos. Porque el gato se incorpora como que tiene que ser libre, que el gato no puede vivir bien si no está libre. Y eso es un error. Es cosa de ver con cualquiera clínica veterinaria menor que le digan cuáles son los casos que más le llegan de pacientes gatos enfermos. Bueno, son enfermedades virales que se contagian a raíz de otros gatos, son mordeduras de otros gatos, mordeduras de perro, atropello o que una persona deliberadamente les hizo daño porque estaban metidos en su casa. O sea, la mayor cantidad de patología asociada a los gatos se hacen fuera del hogar. Fuera del hogar. Y el gato, al igual que un perro, teniendo elementos para distraerse, para moverse, para ejercitarse, para hacer buena comunión con las personas, es un animal que se puede sacar de paseo. Cada vez hay más mochilas, hasta coches que son específicos para mascotas. Entonces, oportunidades hay para hacerlo bien, pero tenemos que educar para hacerlo, para conocer el valor y hacerlo bien. Vean que más del 80% de los pacientes que nos llegan mordidos por perros o gatos mueren. Mueren porque la lesión es muy grande o mueren porque las bacterias que aporta el hocico del perro y el hocico del gato son completamente desconocidas para las aves, son desconocidas para los monitos del monte, para los pudú, y terminan con una infección que no resiste tratamiento antibiótico y mueren. Entonces, si me pregunta qué estamos haciendo mal, es mucho lo que estamos haciendo mal.
Por lo visto, sí.
Claramente. Cuando son las 19:15, estamos en miércoles a las 19, estamos conversando con la médico veterinaria Paula Aravena, directora del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción. A mí me gustaría seguir un poco, ¿qué le pareció toda esta discusión que se dio por el tema de los perros asilvestrados, que al parecer también se deberían incorporar los gatos? Este rechazo también que hubo de la caza, hemos escuchado distintas opiniones, que algunos dicen que no es suficiente, otros dicen que no es necesario, etcétera. ¿Qué le parece a usted, de acuerdo a lo que ustedes viven en el centro? ¿O cuál cree usted? Está claro que la educación debiese ser el tema central. Pero algo que ya está relativamente desatado. Entonces, ¿cómo quizás se podría controlar, de acuerdo a la visión de usted, el trabajo con los perros asilvestrados?
Sí, bueno, hay que aclarar que el perro asilvestrado es un grupo de perros que vive a expensas del ser humano, de una u otra manera. No hay en Chile así reconocido grupos de perros que sean totalmente autosuficientes. No hay estudios suficientes para eso. Puede que haya, pero no hay estudios suficientes para determinar eso. Lo más probable es que los grupos de perros que viven en ambientes naturales de algún modo se abastezcan del ser humano a través del consumo de alimentos que obtienen de los basureros, a través del consumo de ovejas, de potrillos, de terneros, de gallinas que entran a los gallineros a robar. O sea, de algún modo igual reciben cierto subsidio del ser humano. El grave problema que tenemos nosotros es que la fauna nativa de Sudamérica no reconoce al perro, porque el perro es un animal domesticado que se introdujo hasta Sudamérica hace unos 12.000 años. Y todas las especies silvestres que son cazadores cazan por acecho y no por persecución, no en grandes manadas. un grupo de perros asilvestrados podría matar fácilmente un puma. Y uno dice, un puma, ese es nuestro mayor carnívoro depredador, puede morir a expensas de un perro, pero sí puede, porque no reconoce al perro, porque en todos los años de evolución para transformar un puma en puma, no conoce ninguna especie que case de la manera que lo haría un perro. Entonces, los perros asilvestrados hoy en día es uno de los principales problemas de la fauna. Yo te dije que el 50% de los pacientes que no llegan por ataque es por perro, y un 40% es por gato. Pero hay un sinnúmero de otros problemas que también nos llegan, zorros con distemper, zorros con parvovirus. Claro. Recién ahora tenemos un zorro positivo parvovirus, hemos tenido dos con distemper. ¿Esas enfermedades son mortales en la fauna silvestre o dejan consecuencias que muchas veces son irreparables? Nosotros en toda la data de los 20 años que llevamos, solo en dos ocasiones hemos podido sacar efectivamente adelante un zorro con distemper. O sea, son diferentes puntos de gravedad los que producen los perros asilvestrados y también los perros callejeros, no solo los asilvestrados. Entonces tenemos una suerte de trato paternal con los perros y los gatos, pero no tan paternal como para hacernos responsables de todo lo que conlleva. Ese es el problema. Si una persona tiene un hijo, asume que es su responsabilidad su hijo y todo lo que hace su hijo, hasta los 18 años, ¿verdad? Cuando ya él es ante la ley, es responsable.
Claro.
En el caso de las mascotas a los 18 años, de hecho no viven tanto la mayoría, pero muy pocas personas se hacen realmente responsables de lo que genera la mascota, del efecto que hay a los vecinos, a los demás. Yo sé que hay muchos vecinos que dicen, mira, hay el gato de tal persona, viene y hace su desecho en mi casa. Y además se come los pajaritos que vienen a visitar mi árbol. Ahora que tenemos colibrí en esta época,
claro,
están comenzando a llegar, los gatos están ahí, al pendiente. No, es mucho el impacto. Hace poco hay un estudio en Inglaterra que demostraba que 1.600 gatos podían matar 6.000 pájaros en un mes. 6.000 aves muertas por gatos en una población. Entonces estamos hablando de números que no se cuentan habitualmente, pero son números grandes, son números grandes.
Claro, y culpa del gato no es porque el gato es gato. O sea, el tema es que los humanos que están a cargo de estos animales no se han hecho cargo, no se han hecho realmente cargo de ellos.
Claro, entonces, y si uno habla con una persona cualquiera, así en la calle, y te dice, sí, en realidad entiendo cuando me dices que el gato está mejor en mi casa, puedo entenderle a mi médico veterinario, puedo entenderle cuando lo leo, porque hay muchos argumentos en favor, pero ¿estoy dispuesto a lo que significa ser responsable del gato en mi casa? Ese es el punto. ¿Estoy dispuesto a cambiar mi manera de ver las cosas? ¿Estoy dispuesto a construir un catio o poner alguna barrera en el borde de mi casa para que no se pase donde los vecinos, para que no se suba al árbol? Ahí está el punto. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer por mejorar nuestra calidad de vida y de la que nos rodean?
Profesora, y ahora volviendo al tema de los animales silvestres, nosotros en mi familia somos como bastante, nos gustan mucho los animales, pero además hemos estado como consumiendo bastante información sobre distintas maneras de abordarlo. Y hace poco veíamos una información sobre, por ejemplo, esto de que los animales que llegan a un centro como este de rescate de fauna silvestre, las personas que trabajan ahí tienen que evitar el contacto al máximo como para no acostumbrarlos al entorno de los humanos, sino que poder volver a reinsertarlos. ¿Están así esto? ¿Cómo es un poco el tratamiento que tienen que hacer? ¿Cómo es la relación que tienen que establecer?
Sí, es muy especializado. Nosotros trabajamos con 40 alumnos voluntarios de la carrera de medicina veterinaria en la Universidad de Concepción por semestre. Algunos que se quedan de un semestre a otro, en total son como 60 alumnos que se tienen que preparar específicamente para esto. Tienen que estudiar, tienen que pasar a veces meses entrenándose para trabajar en el centro de rehabilitación. Porque efectivamente lo que nosotros buscamos es que nuestro paciente se recupere clínicamente, o sea, de su enfermedad, y además que se comporte como debe comportarse como especie. Por lo tanto, hay varios requisitos. Nosotros como profesionales no podemos hablar enfrente del animal silvestre. El animal silvestre se atiende se alimenta, se mejora, se lleva a jaulas de ejercicio, se le dan pruebas que tiene que superar, tiene que ser capaz de generar su refugio, de buscar el agua, de cazar, si es que es un carnívoro, y todo eso sin o con la mínima presencia del ser humano. Somos entrenados para ello, hay muchas máscaras que se ocupan, vestimenta adecuada, nadie habla, es bastante particular, no es la atención médica de un animal convencional.
Claro, le hablan, perdón.
Sí, nos ayuda mucho.
No le hablan, por ejemplo, para que no se acostumbre al sonido humano, ¿no? Para que luego no tenga una actitud como de cercanía, por
justamente
ejemplo.
Uh-huh. Igual el olor de las personas. El olor de las personas hay que mantenerlo a raya. Por lo tanto, mientras menos contacto hay de las personas con el animal, es mejor. Para ir supervisando mucho de su accionar, utilizamos cámaras trampa o cámaras filmadoras que a distancia nos entregan la información de cómo se está recuperando este paciente, cómo se está moviendo, cuántas horas al día está dedicando a comer, cuántas horas al día está dedicándose a buscar comida. Nosotros no se la podemos hacer fácil, los animales no comen en platos, no duermen en mantas, ellos tienen que buscar su comida, que se la escondemos, se las tapamos, la cambiamos en horario, la cambiamos en volumen, le cambiamos la dieta, siempre tratando de buscar que sea la dieta más parecido al ambiente natural. Sin hablar, justamente hay un perímetro, nosotros tenemos un perímetro alrededor de las jaulas en las cuales ya no se puede hablar más y ya todos entran en silencio. Todas las decisiones de tratamiento se toman antes de ingresar a esos lugares.
Directora, y con los estudiantes, ¿eso se hace un poco más difícil de que entiendan? Que yo me imagino que les tienen que hacer muchos exámenes antes de que puedan acceder a ese trabajo, porque me imagino que el ser humano es empático, entonces como de repente si uno ve a un animal sufrir, yo lo veo desde afuera, que claramente yo no podría, porque yo creo que me podría llorar, o quisiera ir a abrazar a un animal si es que está enfermo y ustedes están preparados para eso. ¿Cómo lo hacen con los estudiantes? ¿Cómo los prepara? Porque básicamente son estudiantes, todavía no son profesionales, entonces ahí hay una formación muy trascendental en lo que ustedes hacen.
Sí, nosotros los vamos guiando, ellos tienen una entrevista antes de entrar, los entrevistan tres alumnos que son los alumnos encargados, que son los alumnos que hacen la comunicación directa con los estudiantes. Yo me comunico con ellos, pero más con los encargados. O sea, los encargados deben recibir las instrucciones y deben hablar todos los días y todo el día con los voluntarios, ir siguiendo que lo estén haciendo bien, su supervisión y qué sé yo. Entonces ellos tienen entrevistas con los encargados y después tienen entrevistas conmigo y tienen que escribir cartas de por qué están postulándose a esto, por qué lo quieren hacer, horarios específicos, días específicos a los que van a ir a trabajar, todo como todo un ordenamiento, pero además son entrenados, por lo menos pasan 15 días en capacitación y se van evaluando, uno los va mirando, qué tienen que hacer, lo que se les pide. Hay reglamento, hay protocolos para hacer las cosas, y la verdad es que nosotros vamos considerando que un estudiante que hace voluntariado de cualquier tipo es un estudiante superior, es un estudiante que empieza a trabajar y a pensar como profesional mucho antes de que se transforme en un profesional. Entonces toma responsabilidades. Yo he visto muchísimo que se habla de que los estudiantes no son lo mismo que antes, que tienen menos capacidad de retención de memoria, que no se motivan con nada. Y la verdad es que yo creo que hay que saber llegar a los estudiantes actuales, que son diferentes. Hay que darle desafíos, hay que darle metas, programas, ser exigente con ellos, y responden muy, muy bien. Nosotros tenemos una lista de espera como de 50 estudiantes. Todos los años, lista de espera para hacer pasantías, prácticas, tesis y hacer voluntariado. Y eso indica que el estudiante sí quiere que lo tomen en cuenta, quiere que lo muevan a esto, que le enseñen, quieren aprender, y ellos se sienten y se saben superiores al resto, saben que son observados por los docentes, son observados por sus compañeros, como un estudiante que va aprendiendo a una velocidad mayor.
Claro.
Así que se motivan y hacen lo que uno les pide.
Son las 19:26, estamos en miércoles 19 conversando con la médico veterinaria Paula Aravena, directora del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción. Se nos hace cortito el tiempo, los temas son muy atractivos. Esto, yo creo que nosotros tenemos una mala formación con respecto a esto, a partir de la televisión, de ver los centros de rescate de una manera distinta. Yo creo que la imagen que usted nos acaba de mostrar es mucho más profesional de lo que generalmente uno tiende a ver, porque como dice Paz, claro, el que vea a un animal sufriente, esta empatía, quiere abrazarlo, piensa que tiene frío, quiere alimentarlo, abrigarlo, y no es tan así. Nos parece reinteresante todo lo que nos ha contado. Ojalá podamos conversar de nuevo en otra ocasión, ampliar un poco más esta mirada, y estamos muy agradecidos por esta conversación hoy día con usted. Y antes de despedirla, como siempre, queremos que nos programe una canción y que nos cuente. Va a pasar una cosa extraña. Es la primera vez que nos pasa en las dos temporadas con lo que usted nos va a decir ahora. Pero quiero que nos cuente cuál es la canción y por qué nos propone esta canción.
Muchas gracias. Bueno, yo cuando me inviten a su disposición. Bueno, voy a proponer un tema, me gusta muchísimo, creo que es la cúspide de la voz de una cantante que tiene mucha historia en el soul y en el blues, con una canción que denota su calidad vocal, la calidad del piano y el tono. Es una canción maravillosa, que me trae muy buenos recuerdos de mi infancia, de mi vida, que me gusta mucho ese tipo de música, y a disfrutar con mi familia. Es de Nina Simone, y el tema es My Baby Just Cared For Me.
Bueno, ante esa explicación nosotros no nos podíamos negar a pasar de nuevo esta canción que nos la pidieron la semana pasada, pero accedimos con todo gusto, sí, porque además es una gran canción, como dice la directora.
Y además nos escucha mucho en radio, como ella misma decía, no es una canción, bueno, por Radio UDEC sí, pero no en todas las radios. Sí.
Pero
no en todas las radios, entonces uno tiene la oportunidad de pedirla, la vamos a pedir.
Así que le damos las gracias y ojalá que podamos conversar en una próxima oportunidad, que nos quedaron varios temas en el tintero, y vamos ahora con Nina Simón. Muchas gracias.
Un gusto, que esté muy bien.
Gracias.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot tone places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. He cares for me.
My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see, is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for, my baby just cares for, my baby just cares.
Estamos de vuelta el miércoles a las 19, cuando ya son las 19:33 minutos. Ahí lo está marcando el campanil también, hermoso que se ve iluminado en estas noches de otoño. Muy buena la conversa con
Paula.
Con Paula, directora de el centro. Se me perdió.
Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre.
Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de nuestra universidad, que nos dejó varios temas, sí. La verdad, que tiene que ver con la realidad que tenemos en Chile con los perros asilvestrados también. Esta historia de los gatos, que generalmente uno como que los saca, como que uno habla de perros, pero ella nos decía que el 40% de los animales que llegan heridos sí. Es producto también de... el 40% de las heridas son producidas por los gatos. Es un tema.
Sí, sí, es un tema y es llamativo. Y yo creo que uno como que ha tomado más fuerza el último tiempo y uno toma más conciencia además sobre lo que es la medicina veterinaria, lo que son las ciencias veterinarias en la Universidad de Concepción, la Facultad de Ciencias Veterinarias, porque hay más va más allá de lo que es la producción agrícola, va más allá de lo que es el cuidado de las de los animales menores, que serían como las mascotas, sino que tiene que ver con todo esto de la fauna silvestre, la rehabilitación y todos los cuidados, los detalles, todo lo que significa prepararse para eso. Yo tengo mi hija menor estudiando, entró recién, me dijo el otro día la cantidad de semanas que lleva estudiando medicina veterinaria, y como que a mí me agobia pensar en la responsabilidad que tiene. O sea, es también una gran responsabilidad que van a tener estos profesionales y que tienen los que ya están actualmente.
Bueno, y también la importancia del cuidado de la fauna silvestre y la importancia que tienen centros como este, porque lo estábamos hablando recién con Jimena mientras escuchábamos a Nina, que claro, uno ve como todos estos programas que sí, son un poco sí. más de show, de del rescate en la selva, y que uno ve que los cuidadores están muy cerca de los animales, que en general generan lazos y que después los dejan libres. Pero acá estábamos escuchando que en el caso de la fauna silvestre con la que se trabaja en este centro de conservación es distinto. O sea, no pueden hablar, no pueden tener olor a humano, claro, hay vestimentas especiales, etcétera, para que efectivamente los puedan liberar y puedan sobrevivir, porque si no, simplemente no sobreviven.
Oye, tendríamos que instalar centros de mantención, además de la fauna rehabilitada,
claro.
y es mucho más caro. Y además no es lo óptimo, no podemos tener animales fuera de su hábitat.
No, natural, y porque además no cumplirían con lo con lo que nos decía al principio la profesora, que tiene que ver con mantener este hábitat, esta biodiversidad que nosotros tenemos, que en definitiva es para que sobrevivamos todos.
Sí, claro.
No solamente.
Y por
los
eso
animales.
Estábamos hablando de este tema hoy, porque el Día del Planeta fue el lunes y el Día del Planeta, el planeta lo habitamos todas y todos.
Así que es un tema. Muy buena entrevista. Pueden volver a escuchar esta entrevista, recuerden, en Spotify. Todos los programas de Radio Universidad de Concepción se suben a Spotify y además están en nuestra página web. Así que para que lo vuelvan a escuchar, o si se lo quieren recomendar a alguien también, lo pueden compartir, y nosotras felices de la vida que lo hagan.
Sí. Bueno, continuamos nosotros con nuestra conversación. Ya tenemos algunas simil secciones establecida. Yo hoy día vengo a hablarles de patrimonio, pero de un tema que yo creo que es más reconocido por todos, es menos el detalle, y que quiero hablar de las esculturas urbanas. No solo de las esculturas urbanas, sino que las esculturas en el centro de la ciudad. porque las esculturas urbanas tienen que tener toda una incidencia con lo que es el entorno, una relación con su entorno y cómo lo afectan, pero también tenemos otro tipo de esculturas que son más reconocibles, que generalmente tienden a ser como estos bustos o torsos de personajes históricos de la ciudad o de ciertas situaciones históricas, y que también los podemos encontrar de repente en lugares como inesperados. Hay una escultura muy pequeñita que está en el pasaje, se me acaba de olvidar el nombre, que es una escultura de Sandra Santander, que está en la calle que es en Barros, donde está Almacenes París, ya no se llama Almacenes, París. Claro, París, eso me salió, eso fue una caída de carne gigantesca, sí. Pero momentos donde uno da una vuelta y se encuentra con una escultura. Entonces yo quiero comentarles, porque ando yo con una obsesión y por eso traje este tema, porque lo voy a plantear al final, pero voy a partir conversando, porque yo creo que vamos a dar varias vueltas con las esculturas, partir conversando un poco lo que hay en el campo, que es lo que me parece a mí también más fácil y más reconocible, que son, tenemos en el campus Concepción, yo diría, tres grandes definiciones de esculturas, que son las esculturas blancas, que son reproducciones de obras de arte nacional y también otras de obras de arte mundial que se hicieron hace muchos años en el Museo Nacional de Bellas Artes, que tenían un taller de copias de escultura. Y esto lo Enrique Molina, cuando los conoce, quiere traer a los parques y jardines universitarios las esculturas y traen este capulicán, que tú sabes que está inspirado en un indio Sioux. No tienen nuestro capulicán no tiene nada que ver. Uno lo tiene tan incorporado que no se da cuenta, pero está así. Pero es de, pero tiene como la está, porque ¿qué hablamos de un indio? ¿De qué? ¿Cómo será un indio? ¿Cómo tiene la pluma y todo? Y hay otras más, hay otras obras como mucho más clásicas también. Bueno, tenemos el Horacio, para mí es una de mis favoritas, me gusta mucho el Horacio. Me gusta la actitud, la serenidad, todo que tiene, y el gesto súper potente que tiene. Son estas esculturas blancas que son como los habitantes del campo. Hay varias que han debido sacarse para mantención, y también algunas que están desaparecidas durante, si uno empieza a mirar la historia, que no sabemos salvo en registros fotográficos qué fue de ellas. Pero también tenemos en el campus obras más abstractas, como el homenaje al espíritu de los fundadores, que la gente le dice el Cochayuyo. Yo prefiero decirle el espíritu. Si quieren buscar un nombre corto, digámosle el espíritu, porque el Cochayuyo como que me da penita. Que es nuestra gran escultura en el foro universitario, que tiene 58 años desde que se inauguró, es bastante mayorcita, una escultura de 7 metros de alto que fue ejecutada por Samuel Román, Premio Nacional de Arte, y que hace poquito se le hizo una mantención también, una restauración más bien, porque nunca había sido limpiada en todos sus años desde que se inauguró en enero del 66, nunca lo había limpiado. Y se hizo el verano antepasado una limpieza de su cubierta y fue, se notaba mucho. Hay una empresa que trabaja acá en la universidad, que es una empresa externa, pero que presta servicios de patrimoniales de restauración, que se llama Subconserva, y que han hecho unos trabajos súper bonitos con varias de las obras que tenemos acá. Y esta obra originalmente iba a ser un reconocimiento al rector fundador, de Enrique Molina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene un rostro que no tiene rostro, en realidad tiene el espacio para la cara, porque en el camino tengo mis dudas yo si para esto se le hizo una máscara mortuoria para Enrique Molina o fue para otra obra. La máscara mortuoria es que una vez que la persona está muerta se le saca un molde a su
pero
a
es
su
la rostro. Que estaba en rectoría.
Sí, pero es que no sé si esa se hizo para la del no lo tengo muy claro. Pero esta obra iba a ser originalmente un homenaje a Enrique Molina y posteriormente se decidió que iba a homenajear a todos los fundadores de la universidad. En este caso, está bien dicho la palabra masculino porque son los hombres los que son más reconocidos. Pero tiene una gran presencia en el campus y para el centenario se hizo una escultura que le no le hace peso, pero que dialoga con ella, que es escultura de una ex alumna nuestra, que es de Claudia Soto, que está ubicada frente a la Facultad de Ciencias Física y Matemática, detrás de la Laguna Los Patos.
Luster.
Luster, exacto. Que ella es mucho más abstracta, muchísimo más abstracta con su escultura, pero que dialoga de alguna manera por altura, por presencia, con esta de Samuel Román. Y también tenemos en el campus un... yo hoy día ando como bien...
Ando disperso.
Un relieve. No ando disperso, ando como... Parece que la falta de luz me empieza como a apagar las neuronas antes de tiempo.
Antes de tiempo.
Un relieve que es esta escultura, que es el friso del arco de la Universidad de Concepción, que también es otro tipo de escultura y que es una narración súper interesante que uno llega por esa entrada y se tiene que detener mirando la escultura, mirando a lo lejos hacia el campanil y mirando el escudo, no pisarlo. Claro, alguna vez hablaremos de los mitos universitarios. Pero yo llegué a la escultura hoy día porque ando con una obsesión de una escultura que está al exterior del campus y que hace tiempo que las ando mirando y que me tiene como obsesionada. Ya ustedes conocen las esculturas, se relacionan con ellas. La escultura necesita una distancia para mirarse. Y hay una escultura de una artista, también exalumna nuestra, que se llama Cristina Pizarro, que está que era el edificio de la Caja Los Andes. Y que es como un brote vegetal. Pero esa escultura, desde el estallido social, ha estado atrapada en una reja que es como el jardín del gigante egoísta, porque no hay cómo mirar esa escultura. Entonces yo ahora he estado como dándole como muchas vueltas hace tiempo que vengo diciendo esto del jardín del gigante egoísta, porque no tienes cómo mirarle. Yo como vivo cerca, me asomo de repente, trato de mirarle la vuelta todo, y que ahora que se va a recuperar me hace muy feliz esto de que se va a empezar a trabajar en la caja, y espero que se recupere también la escultura.
Sí, claro.
Y recupere no solo en términos de mantención, sino que además se le recupere en su estatus de escultura, que como digo, para poder mirar una escultura tienes que tener una distancia mínima y por supuesto que nada que te tape la vista. Entonces
Jimena hará una campaña lo promocionaremos, claro, el miércoles a las 19, del rescate de la escultura
del jardín del gigante egoísta. Vamos a sacarle la reja al gigante egoísta y vamos a poder ver la escultura. Así que ese era mi tema hoy día, mirar la escultura un poquito más. Yo creo que vamos a volver a hablar de esculturas, porque hoy día partimos con el campus y me corrí un poquito hacia la diagonal, pero tenemos también esculturas ecuestres en Concepción,
el Parque Lota.
Y tenemos también otras que las pobres que la vandalizan, que no es una escultura así, pero que es como una figura. Estaba pensando, me acabo de acordar de Condorito.
La verdad es que eso de Condorito lo encuentro, voy a dar una opinión ciudadana absolutamente, encuentro, no entiendo que vandalicen esa figura. Como dices tú, no es una escultura, es una figura, pero no lo logro comprender. Es como tenemos la posibilidad de tener una escultura, o sea, una figura de un personaje bonita, que sí, es atractiva, que la gente le gustaría tomarse fotos, que uno se la pudiera mostrar a los niños. La verdad es que es muy incomprensible, que creo que lleva 3 o 4 vandalizaciones.
Yo creo que
esta debe ser
la cuarta, sí.
No tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Pero bueno, como muchas cosas de personas que vandalizan, que no tiene sentido, sí, la verdad.
Bueno, esa era mi historia con las esculturas, que son nuestros habitantes, otros cohabitantes de nuestra vida en sociedad, que es la que nos acompañan, algunos más visibles que otras, pero que de alguna manera también es parte de nuestro patrimonio y que me gustaría que siguiéramos mirando.
Y Concepción tiene
muchas esculturas.
Como lo hemos hecho en otros programas, también es una instancia para invitar a las personas que vengan con sus hijos, con las personas que visitan la ciudad, que recorran esos espacios de la Universidad de Concepción, porque existen, y uno camina por el campus, lo recorre el campus Concepción y se encuentra con muchísimas esculturas, con obras de arte, que no solamente están, sí, en la Pinacoteca, que ya eso uno puede ir y puede estar horas, pero al aire libre también hay mucho que mirar, mucho que observar y aprender. Entonces siempre los vamos a estar invitando
a mirar.
Teníamos los mosaicos, como decías, sí, tú la vez anterior, los murales, sí, y también están las esculturas, así que Una gran invitación está por Jimena, que va a ser también su campaña.
Sí, mi campaña por para rescatar el brote vegetal.
No sé cómo ese se llama. Ese es el nombre, tú le pusiste. Yo, le puso brote vegetal. Una escultura, la acaba de rebautizar. Pero bueno,
voy a averiguar.
Tarea para la casa, averiguar cómo se llama la escultura. Cuando son las 19:47, se nos ha pasado rápido el programa, oye. Sí. Bueno, yo, porque esta semana no solamente ha sido la semana o el Día de la Tierra, sino que también se ha celebrado el Día del Libro. Bueno, la verdad es que se nombra como el Mes del Libro, ¿cierto?
Sí, sí, a esta altura es como el...
Sí, sí, ya el Mes del Libro. Han habido muchas actividades.
Sí, la semana, pero no será el mes. Sí.
El día de ayer, en esta venta que hacen acá en la universidad, en la Pinacoteca, se realizó la venta del libro.
En la Pinacoteca. Eso fue
impresionante.
De nuevo, llenísimo. De nuevo. Sí, pero el año pasado también.
De nuevo, que el año pasado también lo comentamos. Lleno, colas para ingresar a comprar. Así que, bueno, hay que decirlo, digamos, libros a 1,000 pesos, había toda una...
Sí, libros y catálogos. El catálogo de la Casa del Arte.
Entonces, pero qué bonito ver esos muchos estudiantes y que entraron, digamos, a ver, y que estuvieron en la cola ahí varios minutos. Y a propósito de eso, yo dije, la verdad es que iba a traer una película, después pensé, ¿puedo hablar de alguna película que esté inspirada en algún libro? Después dije, ya, la verdad es que voy a hablar,
quiero hablar de un libro. No.
Recomendemos un libro. Y de esto yo le decía a Jimena, yo creo lo más probable es que en el programa del año pasado, del Mes del Libro, a lo mejor yo le hablé o les recomendé este libro. Pero hay un libro que yo leí después, que estoy segura que no se lo he recomendado, así que lo traje los dos. Yo tengo una autora, que es mi autora preferida, que se llama Muriel Barberi, que es una autora francesa. Y que se hizo muy famosa con su libro La elegancia del erizo, que es un libro, para mi gusto, hermosísimo. Cuenta una historia muy bella de la relación de una conserje con una niña de un edificio en Francia. En la historia, el libro está relatado en dos partes, digamos, porque relatan la vida de la conserje y la vida de la niña, y que en algún minuto en el libro se une esta historia. Yo creo que este ha sido uno de los únicos libros que me ha hecho reír y llorar. Me reí mucho y lloré con hipo. De hecho, lo recuerdo muy bien porque iba viajando a Santiago en un bus en aquel entonces con mi pololo, que era mi marido, y yo lloraba en el bus. Entonces, si quieren leer un libro que de verdad les llegue como al corazón, que le gustan los libros como estas, como de relaciones bonitas que se dan, La elegancia del erizo es un libro que...
Son bonitos los libros de la Muriel Barberi, porque son como relatos, o sea, detalles, como historias chiquititas, pero que son súper profundas, claro. Y ella las logra dar esa... son como entrañables, además. Sí.
Claro, si ustedes no conocen a Muriel Barberi, no se han acercado a la literatura de ella, ella tiene una característica que... digamos que cuando se habla de ella, es esto lo que generalmente se dice, es que ella es muy detallista a la hora de... muy descriptiva en su libro. Entonces la verdad es que uno como que se imagina estando dentro de... así que la verdad se los recomiendo, La elegancia del erizo. Bueno, hay una película de La elegancia del erizo, y debo reconocer que me quedé dormida cuando la vi. Así que no sé si la puedo recomendar, pero el libro sí se los recomiendo, se lo van a leer, pero muy rápido. Y como no estaba segura si en La elegancia del erizo parece que hablé de él, les traje otro libro de Muriel Barberi, que es el penúltimo, porque ahora saco uno nuevo, que se llama Una rosa sola, que es un libro cortito, que es muy hermoso. Muriel Barberi vivió 2 años en Japón, y ahí está también el detalle que uno puede leer en este libro, que se trata de una mujer francesa que se entera que su padre falleció, al padre que nunca conoció, que vivía en Japón, y necesita ir a recibir la herencia, básicamente. Y el relato del libro es un viaje hermosísimo por Japón. Es un viaje... Yo le contaba a Jimena que nunca me ha interesado conocer Japón, Pero con este libro debo reconocer que tuve ganas de irme a tomar un té a los lugares que ella describe, ir a los templos que ella describe, cómo los describe. Es un libro realmente hermoso. En su descripción de los lugares, uno como que siente los olores. Mire, 1000% recomendada, y además que tiene una historia que obviamente uno quiere saber qué va a pasar con la historia. Así que si está buscando un libro para este otoño, para los fines de semana,
calentito, y
de
repente uno, y con una calentito mantita,
con la estufa, una mantita, La elegancia del erizo, o Una rosa sola, de Muriel Barberi.
Tiene otro libro, o sea, anterior a La elegancia del erizo, pero que se fue publicado posterior, que es Rapsodia Gourmet, que sí, también es un buen libro. Yo, hay uno que yo no recomiendo para nada de ella, yo extrañamente me lo leí todo, que es el de los elfos, La vida privada de los elfos, algo así.
Sí.
No me acuerdo cómo se llama. O sea, yo,
La vida secreta de los elfos.
La vida secreta, sí. Si tiene oportunidad de leer varios libros de Muriel Barberi, ese no lo lea.
Ese no lo lea.
Pero los otros seguro
sí, que sí. Lo que pasa es que ese libro fue como una incursión que ella quiso hacer en este mundo un poco más místico, sí, por decirlo de alguna manera.
Mágico, no sé.
Más mágico. Pero la verdad es que
no,
Jimena tiene razón, no lo resultó.
Sí.
Pero sí les recomendamos La elegancia del erizo,
Una rosa sola,
Una rosa sola,
y La rapsodia gourmet.
Rapsodia gourmet, que es un libro bien particular también.
Sí, sí.
Tiene que ver con cocina. y es una historia bien entretenida, como fácil de leer, como rápida. Así que en este mes del libro les dejamos esas recomendaciones en esta oportunidad. Ya la próxima semana volveré con mis películas. pero ahora queríamos hablar un poquito de dejarle esos libros para este fin de semana o para estos días de frío y lluvia.
Me parece, yo tengo muchas ganas de leer, de sentarme a leer. O sea, a mí no me gusta la lluvia, me carga. Yo sí, como debo reconocer que yo parece que no hubiera nacido en Concepción.
¿Eres veranista,
que no hubiera,
o no?
Yo soy veranista, no, pero absoluto.
Aquí estamos mal porque soy invernista.
Ah, ya, sí. No, no, pero está bien porque así la diversidad es lo mejor. Sí, de hecho mi placer máximo es leer al sol. Sí, entonces yo ando buscando sol. Sí, yo ando buscando sol. Hoy día me dijeron que era parecía lagartija, que estaba fuera de un edificio y como para ir al sol esperando que llegara más gente. Pero bueno, en fin. Pero nada más rico que esto de poder tener tiempo para sentarse en un silloncito con una manta, con la mascota que yo teníamos un gatito, ahora tenemos que nos acompaña un perrito que le gusta también leer, por si le gusta sentarse con uno a leer y leer un libro. Y leer estos libros que tú recomendaste ahora, igual es como que me trajo a la memoria otros libros que en situaciones parecidas y que me han ido como gustando, como la sensación esta del invierno protegido.
Claro.
Igual es como el libro siempre salva. Y leer al sol es como otra cosa, leer ahí como ya más, de una manera más provocadora con el resto también. Así
claro,
como eso, ustedes vayan, báñense, yo leo.
Sí, ya, bueno, pero ya ahora puedes leer con una mantita, listo.
Sí, igual prefiero el verano. Oye, pero ya que estamos hablando del día del libro y en general de lo que tiene que ver con la lectura, yo les vengo a anunciar nada más, porque todavía no es, pero la Universidad de Concepción, con toda su patrimonio cultural, tiene este año conmemora los 100 años de la revista Atenea, que es una revista de ciencia, arte y literatura que fue creada en la época del rector Enrique Molina. Entonces, pronto, ya los días 27, 28 y 29 de mayo, se realizarán distintas acciones para conmemorar los 100 años de revista Atenea. Entonces, también les dejo como ahora anunciado, lo vamos a traer próximamente. Para conversar de ese tema.
Oye, Jimena, y antes
sí,
de despedirnos,
echando, sí,
porque ya estamos, son las 19:55, pero yo esto lo tengo que contar. En la Biblioteca Central, el 26 de abril, en la Biblioteca Central de Universidad de Concepción, Campus Concepción, se va a realizar el baile de invierno en Hogwarts.
¿Verdad?
Sí,
yo pensé que
Harry
había
Potter.
Sido, pensé que me lo había perdido.
No, 26 de abril, en la actividad de cierre de la conmemoración del mes del libro en la universidad, la que es abierta y gratuita para toda la comunidad. Y esta actividad incluye concursos, talleres, tiendas alusivas a Harry Potter y el gran cierre con el baile de invierno de Hogwarts. Así que para quienes puedan venir este 26 de abril a partir de las 11 horas en la Biblioteca Central. Así que con esta maravillosa actividad, que me imagino que va a estar muy bonita, nos comenzamos a despedir. Es de las 11 hasta las 18 horas. Nos comenzamos a despedir de miércoles a las 19. Les dejamos invitados a seguir en Radio Universidad de Concepción con el programa Exprofeso. Muchas gracias, Jimena. La verdad es que fue un programa muy entretenido.
Sí, estuvo súper entretenido. Y a mí me gustan mucho los animalitos.
Sí. Así que nos escuchamos el próximo miércoles, por supuesto, a las 19, y nuestro tema del día de hoy.
Nuestro tema del día de hoy es, volvemos con las bandas locales, casi la digo mal de nuevo, pero hoy día queremos escuchar a los Santos Dumont. Sí, así la emoción es clandestina, ¿no? Así que ando pajarón, así, no, así el invierno. Santos Dumont, queremos escuchar hoy día la canción. Hoy queremos escuchar la canción Ayer. Me salió como raro eso. Pero Ayer, de los Santos Dumont. Con eso nos vamos a despedir y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, Fidel.
Volver a cruzar despacio la imagen de un silencio que se va. Recuerdo el comienzo, era casi todo como un regalo de otro cielo.
Así damos por finalizada la conversación de esta semana. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 19 en Radio Universidad de Concepción.